4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención, porque el nuevo choque de trenes entre PSOE y Partido, o sea, entre Partido Socialista y Unidas Podemos por el aumento aprobado para el gasto militar. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Y esto tan solo acaba de empezar. Todo apenas una semana del debate del Estado de la Nación, al que Sánchez va a llegar con menos apoyos de los que le hubieran gustado. Podemos ha solicitado la comisión de seguimiento de la coalición del gobierno. Se ha reunido solo 5 veces. La última fue en octubre de 2021 para solventar la crisis de la reforma laboral. Esta vez, el aumento de gasto en defensa, como comentabas, ha puesto una vez más la relación entre los socios contra las cuerdas. La vicepresidenta Yolanda Díaz pedía una reflexión.
No hago otra cosa más que coser esta coalición. Pero es verdad que creo que hay que dar los debates con calma, con serenidad. Los tiempos son muy complicados y sí, cuidando a la coalición, justamente para que la misma siga transformando nuestro país, merece que hagamos un alto en el camino.
Mientras tanto, la situación económica en España y en el resto de Europa está siendo muy delicada. El euro, por ejemplo, está en caída libre. La moneda desciende a su peor nivel frente al dólar en los últimos 20 años. La depreciación es tan grande que por primera vez la moneda común europea tiene menos valor que el franco suizo. Un escenario, el del euro desplomado frente al dólar, que puede complicar todavía más nuestro día a día. El gobierno cree, a pesar de todas estas circunstancias, marcadas también por la inflación y la invasión, por supuesto, rusa en Ucrania, que España mantendrá su crecimiento. Lo señalaba la vicepresidenta económica Nadia Calviño.
En este contexto, todos los organismos coinciden en prever un fuerte crecimiento para la economía española. Estamos hablando de tasas de crecimiento en 2022 que superan el 4% del PIB. Y esto quiere decir que España sigue, la economía española sigue en una senda de fuerte crecimiento.
Y seguimos pendientes de la evolución de los incendios que continúan activos en España. A esta hora preocupan 3 fuegos en Aranjuez, Guadalajara y el de Valencia. El primero de ellos está estabilizado, aunque persisten focos dispersos, y en el segundo, en las localidades de Drieves y Budia, los bomberos tratan de controlarlos. Varias urbanizaciones han sido desalojadas en este último punto. En cuanto al de la localidad valenciana de Venta del Moro, ya ha quemado más de 1.300 hectáreas, aunque la lluvia, eso sí, está facilitando las tareas de extinción.
¡Échale más a presión!
La situación del fuego ha afectado incluso al turismo, con varias cancelaciones en los campings de la zona. Uno de los bomberos que trabaja sobre el terreno explicaba cuáles eran ahora las complicaciones.
Hemos establecido ya las prioridades de trabajo, que es la parte norte, nordwesty del incendio. Queremos proteger toda la masa forestal que hay hacia el oeste, que conectaría con el parque natural de las Hoces del Cabriel y con la provincia de Albacete. Y eso donde ahora mismo estamos introduciendo toda la capacidad prácticamente operativa que tenemos en el incendio.
A todo esto, mucho ojo, España afronta un verano más seco y caluroso de lo normal, con unos embalses que están al 48% de su capacidad. La sequía genera problemas en el campo y en sectores clave como puede ser el turístico, pero también impacta en el precio de la luz en un momento en el que el tope del gas no consigue rebajar la factura.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Destacamos un apunte del exterior. Reino Unido ya tiene nuevos ministros de Economía y Sanidad en medio de una fuerte crisis en el gobierno británico. El ejecutivo de Boris Johnson ha estallado por el goteo incesante de escándalos que acorralan al primer ministro. Los ministros de Economía y de Sanidad habían presentado de manera simultánea su dimisión en protesta por la falta de competencia y seriedad, dicen, que hay en Downing Street. El líder de la oposición, Keir Starmer, señalaba que esta situación era insostenible.
Después de toda la sordidez y todo el fracaso, está claro que este gobierno está colapsando. Y los ministros del gabinete conservador han sido animadores de Johnson. El partido conservador está corrompido y cambiar a un hombre en la cima no lo arreglará. Necesitamos un verdadero cambio de gobierno y un nuevo comienzo para Gran Bretaña.
La nueva polémica llega cuando se cumple casi un mes de la moción de confianza a la que sobrevivió el premier británico, aunque saliera de ella bastante más debilitado. Una nueva crisis que vuelve a poner en peligro su continuidad al frente del gobierno. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Recuerda que a partir de las 6, las 5 en Canarias, actualizaremos estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera. Y ahora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a estos ponedores de calles, a esa gente que está trabajando desde hace un montón de horas, a la cantidad de gente que por el calor y la humedad que por lo menos está haciendo en Madrid en este momento, seguro que hay mucha gente que está despierta, porque oye, estar tumbado en la cama, ese cuerpo sudando, pegajoso, qué mejor que poner la radio para refrescarte. Ya no necesitas un ventilador o un aire acondicionado, que son malísimos para la garganta. No, te ponen la radio, te refrescas, porque las historias que contamos y que nos cuentan nuestros oyentes, nuestros ponedores, nos refrescan y nos van dando ánimos para afrontar esta jornada del miércoles 6 de julio con muchísima energía. Fíjate que perfectamente yo a ti, ponedor, hoy te podía hablar de la inflación y no lo voy a hacer. No te quiero hablar de la fuerte caída en las bolsas, ni siquiera del batacazo que se ha pegado el euro. Yo no te voy a hablar de eso. Tampoco te voy a hablar de la profunda división que hay en el seno del gobierno de Pedro Sánchez entre el PSOE y Podemos, y todo esto por aumentar el gasto en defensa. No te voy a hablar de eso en absoluto, no me voy a meter ahí. Tengo mis ideas, por supuesto que las tengo, pero no es momento de compartirlas. No somos el programa de hablar de política. Tampoco te voy a hablar del pacto de rentas que van a intentar alcanzar la patronal y también los sindicatos con el Ejecutivo. Es que nosotros somos los de las noticias positivas, los de las noticias humanas, que contando las cosas buenas que ocurren, y afortunadamente, y gracias a Dios, permanentemente, pues esas son las que nos sirven para demostrar que la vida mola un montón. Es que todos los días, yo no sé por qué no se le da más cancha a ese tipo de historias que nos animan tantísimo, ¿no? Y digo bien alto que qué bueno es eso de traerte, pues, por ejemplo, en esta mañana, esas historias que nos llenan de esperanza y que nos muestran que en este mundo hay personas que se esfuerzan por marcar la diferencia. Y que también hay personas que seguramente, como tú, ponedor, despiertan cada día con el firme propósito de hacer las cosas de la mejor manera y, mediante su labor, hacer de este mundo un lugar muchísimo mejor. Bueno, pues que sepas que la protagonista de esta segunda calle positiva viene de Chile, se llama María Teolinda Higueras, y te preguntarás, bueno, Pulpo, ¿y esta mujer qué es lo que ha hecho, esta chilena de 62 años? Pues te lo cuento ya. Resulta que esta mujer, esta bibliotecaria, se encarga desde el año 2016 de llevar libros a todos los rincones de su país, en lo que ella misma ha denominado como una bibliolancha, lo cual es un barco de 15 metros de longitud y que tiene capacidad para transportar 32 personas, y de hecho la embarcación lleva el nombre de Felipe el Navegante. Bueno, pues resulta que en ese barco esta mujer está viajando por los lugares más recónditos de Chile, está visitando diferentes islas, diferentes puertos de difícil acceso, donde la población de estos lugares pues tiene escasas posibilidades de poder acceder a servicios como las bibliotecas. Bueno, tienes que saber que María realiza turnos durante todo el año para visitar cada una de esas islas recónditas durante una semana, y en ese tiempo poder permitirle a los habitantes de esos lugares que puedan visitar la biblioteca y acceder a diversas capacitaciones y talleres que esta mujer chilena está ofreciendo a la población. Por este motivo y por la hermosa labor que realiza María en su barco Felipe el Navegante, fue galardonada en su país con el premio Mujer Impacta en el año 2020, y fueron 422 las mujeres las nominadas a ese premio en aquel año, y María fue la ganadora. Sin duda, historias como las de la bibliolancha de María, permitiéndole a las personas el acceso a la cultura y sobre todo a la literatura, de verdad que nos llenan de orgullo y me permiten recordar lo que siempre te digo: personas buenas hay en todo el mundo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son ya las 5 y 9 de la mañana, 4 y 9 de la mañana en las Islas Canarias. El objetivo es llegar a las 6 menos 10, dar el pulpo a Carlos Herrera y que a partir de las 6 comience Herrera en COPE. Lo hablábamos en la primera hora. En Poniendo las calles estamos, pues bueno, conociendo esas profesiones que son algo que están fuera de lo común. En la primera hora hemos conocido la de ser redero. Esto es un trabajo puramente artesanal para el que se necesita mucha destreza y cierta habilidad. Y sí, como su propio nombre indica, hay que crear las redes como con las que uno se va a pescar. Hay que coserlas también, hay que montarlas, hay que colocarlas y también cambiarlas cuando sea necesario. Pues bien, resulta que en España ser redero no compensa, y es que si nos desplazamos hasta el municipio de Barbate, en Cádiz, el único redero activo es Rafael.
Nadie es imprescindible, sí necesario. Entonces, claro, de que te haría porque me lo traen. No es porque yo sea más bueno o más malo, sino que allí tampoco apenas hay. Y allí sí están montando una formación a las futuras rederas. Sí, que le traen a rederas y ganan tanto como la que está, que lleva mucho tiempo. Y entonces, claro, están motivando. Es el problema que está viendo aquí en Barbate, el aprendiz se perdió.
Claro, él es Rafael, lleva más de 40 años ejerciendo la profesión y le entristece, bueno, pues que las nuevas generaciones no contemplen tan siquiera la idea de seguir sus pasos. Pero lo mejor de todo es que Rafael no se rinde con facilidad y está decidido a hacer cuanto esté en su mano por recuperarla. Y es que ser redero es fundamental para que los barcos puedan salir a fanear. Algo que quizá uno, pues, bueno, no se para a pensar con detenimiento porque tiene otras ideas y otras prioridades en mente, pero también se requiere cierto nivel de preparación.
Es cuestión de mucha práctica. Y en la práctica, en el tiempo, es donde va la enseñanza. Y que tenga un poquito de vocación, un poquito de cariño, que esto ya va en el maestro en poderle transmitir a la futura alumna o alumno, en poderle, porque ya te digo, yo en la línea, tanto en Barbate como en sitio, se ha formado personas y te digo que han seguido.
Es verdad que dicho así no parece tan fácil y seguro que con un maestro como Rafael sería muy ameno aprender a ser redero. Pero como te digo, es una profesión que está en claro riesgo de extinción en nuestro país, en nuestra querida España, y que tiene factores que no son del agrado de muchísimas personas. Son las 5:11, 4:11 en Canarias. Hay un montón de gente que está poniendo las calles y que además hoy en nuestro facebook.com/poniendolascalles nos están dando a conocer esas profesiones que son algo más especiales, que no son tan conocidas, que son más particulares y que las estamos conociendo gracias a la cantidad de mensajes que los ponedores nos estáis escribiendo en nuestro Facebook. Silvia López, te mando un beso, por cierto, dice que ahora mismo por Zamora pues estaba dando de comer a los saltamontes y hay un 7-Eleven. Bueno, pues claro, son profesiones que se están llevando a cabo incluso a esta hora de la madrugada. Estamos a miércoles 6 de julio, Nuestra Señora de Sonsoles, Santa María de Goretti y Santo Isaías. Y que sepas que para esta segunda hora de radio tenemos preparada la sección de ciencia de Jorge Alcalde, en la que hoy, por ejemplo, vamos a hablar sobre el nuevo proyecto europeo que pretende dejar a un lado la dependencia energética del continente. Esto es una noticia que nos parece esperanzadora, viendo cómo está la situación. Guillermo Díaz, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, pero hasta llegar a las 6 de la mañana, esto hay que rellenarlo, ¿eh?
Así es, y vamos a hablar con Alfonso García, nuestro experto en motor. Hablaremos de temas como las consecuencias de no tener la ITV en regla, o, por ejemplo, también el ahorro de los autónomos o la falta de aparcamientos para autocaravanas, entre otras cosas, Pulpo.
Está muy bien, siempre Motorman nos da claves y hay mucha gente, muchos autónomos que están trabajando en este momento con su propia furgoneta, con su propio vehículo, para sacar adelante su trabajo y oye, si nos va a dar claves de para ahorrar y para no gastar tanto dinero en estos momentos en los que la vida se está complicando cada día un poquito más, seguro que nos va a venir muy bien lo que Motorman, nuestro Alfonso García, nos cuente antes de dar la del pulpo a Carlos Herrera. Rubén, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues bien, aquí estamos y hablar un poquito del tiempo, ¿no?
Pues sí, más que nada porque lo decía antes, es que Madrid está oliendo en este momento a humedad. Yo no sé si es que hay previsiones de lluvia, no tengo ni idea.
Pues precisamente en Madrid no se puede descartar que a lo largo del día vaya a llover, tampoco en el este de Castilla y León. Donde sí seguro que va a llover va a ser en el norte de nuestro país, por Cantabria, País Vasco, La Rioja, Aragón, Cataluña, Navarra, muy poquito de que empiece ya San Fermín. Uh-huh. Se va a notar también que van a bajar las temperaturas y estos son los principales puntos a tener en cuenta por lluvias, vaya. Uh-huh. También se puede extender hasta la Comunidad Valenciana, el este de Castilla-La Mancha, como digo, Madrid, Castilla y León no se puede descartar tampoco. Canarias puede vivir también su última jornada de nubosidad y de lluvia. También va a haber una ligera calima por Baleares. Y bueno, sobre todo hay que tener cuidado con el calor en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, porque se pueden llegar hasta los 37 grados, casi nada.
Muy bien contado, Rubén. Muchísimas gracias. Es fundamental que cuando salgamos a la calle nos protejamos bien con cremas solares del máximo factor de protección. Es muy importante. Aquí hemos entrevistado a gente muy profesional que se dedica al cuidado de la piel y nos lo dicen por activa y por pasiva. Hay que protegernos del sol. Máximo factor de seguridad, de protección solar en las orejas, en las calvas, que los calvos lo tenemos ahí, toda la cabeza que nos está dando el sol. Nos tenemos que proteger la piel, la cabeza, la cara, es fundamental, y sobre todo la hidratación. La gente mayor tiene que beber mucho agua y no tenemos que hacerle la cobra a la botellita y a dejar de beber. Es fundamental que bebamos agua. Quiero mandar un beso muy fuerte a María José Luciáñez Peña. ¿Por qué saludo yo a María José Luciáñez en este momento? Y con esta, bueno, con esta parsimonia, pues más que nada porque María José ahora mismo está en el hospital, está cuidando a su mamá. Dice que nos está escuchando mientras vela a su sueño. María José, es precioso lo que haces, que estés acompañando a mamá mientras ella está ingresada y que tú estés ahí con ella. Suerte tienes de que te dejen estar al lado de ella, pero nunca olvides eso, ¿no? Ella, si pudiese, también lo estaría haciendo por ti y tú lo estás haciendo, con lo cual, María José, te hace grande. Tú nos felicitas por el programa, pero yo te felicito por ese gesto que tienes con mamá. A los papás, a las mamás, hay que cuidarles y quererles un montón, pero en vida. Luego, cuando ya no están, es muy fácil decir que les echamos de menos, pero hay que quererles cuando están en vida y les tenemos aquí con nosotros. Hay un montón de ponedores que nos dejáis mensajes de voz en el 662-942-605. Me encanta, te lo aseguro, escucharte.
Vamos a ese pulpo, vamos de ruta hacia Benavente a echar gasolina, luego Gijón, Pamplona. Llevo escuchando desde que ha empezado, he salido a las 3 de la mañana. Un abrazo, soy ponedor.
Buenos días, Pulpo, enhorabuena por ese programa y el equipo que tienes. Aquí un ponedor escuchando la radio y al mismo tiempo Llobec, cosa rara aquí en Murcia, pero bueno, me distrae y estoy relajado y tranquilo. Un saludo.
Muchas gracias.
Desde Argentina, que te escucho.
Toma ya.
Madrugada acá. Te mando un fuerte abrazo, Pulpo, Gustavo.
Muchas gracias, Gustavo.
Pulpo, y a todo el equipo de Poniendo las Calles. Juan Carlos, desde Madrid. ¡Viva España!
Muchas gracias,
soy
Juan Carlos.
¡Soy ponedor!
¡Qué contundencia, por
Buenos
favor!
¡Buenos días, Pulpo! ¡Vea! Soy Pepe, de aquí de la mina de Río Tinto.
¡Hola, Pepe!
Derrocha energía positiva, macho. Eres buenísimo. Y un gran programa, deseandito, de lo mejorcito que tiene el turno de noche.
Muchísimas gracias por estos mensajes tan, tan positivos. Es que es fundamental que pasemos la madrugada de manera positiva, que no nos comamos la cabeza, que si estamos aquí lo tenemos que celebrar y que nos demos cuenta que hay un montón de gente que está trabajando, haciendo cosas increíbles para salir adelante. Con lo cual, arriba esos currantes, arriba esos ponedores de calles. Son las 5:17, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Nos encontramos parados en esa cifra de 78.683 ponedores. Cifra impar. No soporto los números impares. Es decir, que con 17 personas que nos sigan por primera vez en nuestro facebook.com/poniendo las calles, llegaríamos hoy con mucha fuerza a los 78.700 ponedores. Es decir, necesito 17 ponedores que le den a seguirnos o le den a me gusta a nuestra página de facebook.com/poniendo las calles. A ver si lo conseguimos, hombre, y marcaríamos también una cifra récord. Guillermo, profesiones raras que nos están comentando hoy los ponedores.
Pulpo, tenemos la profesión de que nos comparte Pedro Andreu, dice comprobador del estado de las ruedas de los trenes. Dice que hay que tener un muy buen oído para ello. Mira, no sabía que existía esa profesión.
Yo tampoco.
Como por ejemplo la profesión que nos comparte Lola de España, dice, no se me ocurre salvo la de probador de medicamentos. Hay que ser valiente y con sentido de entrega. Pues soy ponedora como mi hermana Lili y disfrutamos ejerciendo.
Muy bien, un par de mensajes más.
También tenemos a Elía Reina, que recuerda las profesiones que se han dejado de practicar gracias a las nuevas tecnologías, como una de ellas, la de hacer cestas y canastas con varetas de olivo y con cañas. Y también tenemos a David Avendaño Plaza,
que dice que una profesión muy extraña es la de fumigador de radioactividad flotante. Eso suena muy extraño.
Madre mía, voy a poner otra vez la canción de Iván, que la he cortado sin querer y la disfrutamos de nuevo, que tiene además unos cuantos segundos de intro, mientras menciono la cantidad de ponedores que están siguiéndonos en este momento. Somos ya 78.710 ponedores, no me lo puedo creer. Gracias por demostrar que nos ayudáis, antes de Carlos Herrera, a ponerle las calles a nuestro país. Gracias de corazón, Rafael Montilla, Raúl Pobla, lo acaban de hacer, le han dado a me gusta y esto nos ayuda una barbaridad. Voy a subir un poquito la música, que no me oigo, y a José Manuel Egea, a Manoli Medina, a Fran Chamarro, Encarna Ángel Carrillo, Ángel Garrido, Juan Antonio Guirado y Esther Ruiz Jiménez. De verdad, muchísimas gracias por ayudarnos a poner las calles. Cristian Isidro, Rogelio Carbonell, Pablo Sánchez, Mariano Marín Navarro, Marta Martita. De verdad, nos ayudáis a poner en las calles a este miércoles. Gracias por estar en COPE y ahora a escuchar a Iván. Dos, 4:22 de la mañana en las Islas Canarias. María José Simón Galdrán dice que está encantada de colaborar en aumentar esta familia, así que María José, le has dado a seguirnos y yo te lo agradezco un montón. Veo que eres además súper sonriente y me encanta la gente positiva. Cristina Mercado dice: hola Pulpo, un saludo, un programa que me viene muy bien, pues padezco de problemas de sueño, y nos manda un saludo a todos los ponedores. Gracias, Cristina Mercado. José Luis Castillo también nos está escribiendo, nos dice saludos como todas las noches, escuchándolos al 100%. Bueno, José Luis, muchísimas gracias. Nos ayudáis a que pasen volando estas dos horas de radio, mientras en este caso estamos conociendo la cantidad de profesiones extrañas que hay y que muchas veces no son mencionadas, pero oye, que a ver, las hay, Guillermo.
Ojo con esta, Pulpo, que nos comparte Luis Óscar Peláez. Dice: cargador de oxígeno líquido de los aviones de guerra.
Eso muy bien.
No sabía que existía.
Yo tampoco.
Como la profesión que nos comparte Boro Verduzco Díaz, dice: deshuesador de jamones.
Qué maravilla. Oye, yo llego a ser un deshuesador de jamones y al final me voy comiendo esos trocitos que van quedando en el fondo, que luego para croquetas son maravillosos.
Al final desaparece el hueso. Hombre, y desaparece el jamón.
Correcto, claro que sí, es verdad. Un par de mensajes más y nos vamos a hablar con Jorge.
Como el de Rosa Remis Posiello, que dice: buzo recogedor de pelotas de golf.
Wow.
Y explica: en los campos de golf hay estanques y lagos. Muchas pelotas terminan ahí sumergidas. Los buzos son los encargados de recuperar estas pelotas. Alguien tiene que hacerlo.
Perfecto, es verdad. Y el último, que nos vamos con Jorge.
El último, Mauricio Gómez Miguel, dice: desollinador de chimeneas.
Perfecto. 5:24, 4:24 en Canarias. Avanzamos en Poniendo las Calles, el programa previo a Herrera en COPE. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada de 4 a 6 de la mañana. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú, por escucharme, eres un ponedor. Mira, si hay una palabra que nos preocupa a todos es energía. La guerra en Ucrania, la subida de los precios del gas, los problemas de suministro están poniendo en jaque la estabilidad del sistema energético en Europa. Y es verdad que ya empiezan a surgir, pues en algunos países como Alemania, alertas de que para este otoño quizás lleguen las restricciones. Y en este escenario han surgido una noticia que nos parece esperanzadora. Se trata de un proyecto europeo que cuenta con el apoyo de magnates de la pasta, como son Jeff Bezos y Bill Gates, y que puede hacer que nuestro continente deje de depender de la energía que viene de fuera. Es verdad que nos ha parecido una notición y por eso hemos llamado a Jorge Alcalde para que nos lo cuente, que él sabe un montón de todo. Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Estás disfrutando con esto que está sucediendo, ¿eh?
Bueno, sobre todo con esta noticia de la que vamos a hablar hoy. Uh-huh. Con lo anterior, con la causa de esta noticia, no tanto, ¿verdad? Uh-huh. Porque es una crisis mundial que no sabemos realmente hacia dónde nos va a llevar y que no tiene buena pinta de lo que pueda ocurrir a partir del otoño.
Es verdad, pero es que los expertos están diciendo que se puede extender más de lo previsto, ¿eh?
Sí, sin duda. La crisis energética puede ser pues desconocida durante muchísimas generaciones. No ha habido una crisis de estas características y, por lo tanto, nos podemos enfrentar a problemas serios de suministro. Ya hay algunos países, como tú ya has dicho, que empiezan a plantearse algunas restricciones. Pero, como siempre, la ciencia sale al rescate y la tecnología y la innovación y el ingenio humano pueden poner delante de nosotros alguna solución. Y, en este caso, la solución viene de la mano de un invento que se llama reactor comercial de fusión y que se podrá poner en marcha posiblemente en el año 2025 en Europa y en otros continentes del mundo.
Cuéntanos a los ponedores un poco más sobre eso de la energía de fusión, que suena como a película del futuro, ¿no?
Parece que sí es, y algo de eso tiene, del futuro desde luego que es, porque es una energía de mucho futuro. Uh-huh. La energía nuclear, la que se produce en los reactores de todo el planeta, de los cuales tenemos en España unos cuantos, es una energía de fisión, no de fusión.
Uh-huh.
¿Qué quiere decir esto? Pues que lo funciona bombardeando un núcleo de un átomo, por ejemplo, de deuterio o de plutonio, y al bombardearlo se divide. Y al dividirse, las fuerzas que componen el átomo son tan potentes que salta una gran cantidad de energía. Bombardeas un átomo se convierte en dos o en muchos átomos y ahí se genera una gran cantidad de energía, de calor que se puede aprovechar para mover turbinas y, por lo tanto, para generar electricidad. Eso es la fisión.
Uh-huh.
La fusión, que es lo que vamos a hablar hoy, es justo lo contrario. Tienes dos átomos diferentes y con una gran cantidad de energía lo que haces es fundirlos en uno solo. Y del mismo modo que se genera mucho calor al separar un átomo, también se genera mucho calor al fundir dos núcleos de dos átomos diferentes. Eso es la fusión. Y en eso se está trabajando desde hace muchos años, porque se considera que puede ser el método energético más prometedor del futuro. Así es como funciona el Sol. Uh-huh. El Sol es un gran horno de fusión nuclear. Se fusionan muchos átomos, muchos núcleos de átomos de diferentes elementos y genera la inmensa cantidad de energía que procede del Sol. Si somos capaces de reproducir eso en la Tierra mediante un aparato muy potente, del que ahora hablaremos un poquito, pues tendríamos una fuente de energía casi inagotable, relativamente barata y muy segura, y que puede empezar a ponerse en marcha en Europa, ojalá, dentro de muy poquito, en 2025, dice este proyecto.
Qué gozada escuchar a Jorge Alcalde aquí en Poniendo las Calles, el director de la revista Esquire, participa en muchos programas de la cadena COPE y que también se venga aquí a madrugar con nosotros a ilustrarnos un poco más sobre la ciencia y sobre los avances en tantas y tantas cosas que nos está regalando durante ya dos temporadas de radio. Jorge, ¿qué probabilidades tiene de hacerse realidad todo esto que nos estás contando en esta mañana?
Pues fíjate que este es un sueño que lleva mucho tiempo realizándose, pero que ahora viene de la mano de esta noticia en la que, como tú también has dicho al principio, hay unos empresarios con mucho dinero que están detrás de ellos. Jeff Bezos, el creador de Amazon,
sí.
Bill Gates, el creador de Microsoft. Bueno, gente que tiene mucha pasta y que suele invertir en cosas que funcionan. Junto con el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, la organización científica o tecnológica más importante del mundo, han empezado a trabajar en un reactor de fusión que es más barato que los que hasta ahora se habían proyectado. El problema de la fusión nuclear es que hace falta tanta energía para mantener confinados esos átomos que hay que fundir o hay que fusionar, que es más la energía necesaria para que funcione que la energía que se extrae. Entonces no es rentable. Estás gastando más energía en conseguir menos energía. No tiene sentido. Uh-huh. Pero este aparato, que es comercial, es más pequeño, necesita menos energía, sí que podría ser rentable. Y por lo tanto, las probabilidades de que sea real son mayores. Es decir, el problema comercial de la fusión nuclear, que en teoría funcionaría, y hay grandes experimentos que lo ponen en marcha, pero pasarlo a comercial es prácticamente imposible. Puede ser que este proyecto, que se llama Eurofusión, sea ese primer paso. Y ojalá sea tan rápido, como ellos dicen, dentro de apenas 3 años.
Uh-huh. ¿Tú, Jorge, consideras que podría acabar incluso con la dependencia energética europea? Porque aquí en Europa nos estamos llevando las manos a la cabeza, ¿eh?
Claro, en un primer paso no, evidentemente, faltaría mucho tiempo, pero esa sería la primera piedrecita para conseguirlo. Pongamos que esto se consigue en 2025. Bueno, a mí me parece un poco pronto, pero es el proyecto. Bueno, tendríamos una primera piedrecita en el edificio de la independencia energética europea, y a partir de ahí iríamos creciendo. Las predicciones más optimistas hablan de que quizá para el año 2060, para la década de los 60 de este siglo, ya habría suficiente tecnología como para utilizar reactores de fusión de manera más o menos masiva en Europa. Es decir, que la auténtica independencia energética sería entonces, en los años 60 de este siglo. Pero poco a poco, cuanto más vayamos avanzando en ello, menos necesitaremos otras energías. Menos necesitaremos el gas de Rusia o el petróleo árabe, y por lo tanto, un poquito más cerca de generar nuestra propia energía y ser independientes estaremos.
Es impresionante. ¿Y todo eso tiene algún riesgo o consideras que está todo más o menos controlado?
Sobre el papel, la energía de fusión es mucho más segura que la energía de fisión.
Sobre el papel.
Claro, porque en teoría no se produce esa reacción en cadena, que es la peligrosa, que se produce en una central nuclear. Cuando se fusiona el núcleo del reactor, pues entonces podemos tener problemas como pasó en Chernóbil, por ejemplo.
Se lía parda.
Sí, aquí en este caso, aunque hay que mantener confinado con unos potentísimos imanes todo el núcleo del reactor para que no haya problemas, parece que es más segura. Aunque algunos científicos, de hecho, la reacción que se produce es tan potente que incluso ha habido películas de ciencia ficción y algunos libros de ciencia ficción que hablaban de que con un reactor de fusión se podía generar un agujero negro.
¡Wow!
Es tanta la cantidad de atracción gravitatoria que produce, ¿no? Bueno, esto es un poquito ciencia ficción, pero sí es verdad que, como todas las fuentes de energía, tiene sus riesgos. Pero en este caso, prácticamente toda la comunidad científica está de acuerdo en que si esto se produce, si llegamos a conseguir estos reactores de fusión de manera comercial, tendremos la energía más segura, más barata, más inagotable que jamás ha generado el ser humano.
Qué gozada y qué cantidad de esperanza nos inyectas cada vez que asomas la patita por aquí. De verdad, Jorge, yo te doy las gracias por acompañarnos una temporada más en la que somos y mantenemos el liderazgo de audiencia aquí en Poniendo las Calles, que nos ilustras un montón, que nos ayudas, que te disfrutamos en la revista Esquire y en cada uno de los programas en los que participas en esta casa. Jorge, muchísimas gracias.
Ya sabéis que para mí es un honor ser un modestísimo granito de arena en vuestro éxito, que ya es indiscutible, y que estoy aquí para lo que queráis cualquier mañana.
Muchísimas gracias, Jorge Alcalde. Seguimos en COPE, seguimos levantando España. ...5:33, 4:33 en Canarias. Un saludo a la Policía Nacional y a los guardias civiles que nos están escuchando. Gracias por estar. So we say it'll rain a certain day. El clásico es de la Creedence, de John Fogerty, pero esta versión es magnífica, una versión que nos gusta mucho, de una mujer con esa voz rota y tan característica. Ella es Bonnie Tyler. Son las 5:35, 4:35 en Canarias. Estamos hablando de profesiones raras, fuera de lo común. Y nuestros ponedores están disfrutando, al igual que Antonio Naranjo, disfrutando de la versión de esta canción, que cuando pongo una canción de la Creedence siempre aparece un WhatsApp de Antonio Naranjo. Dice, madre mía, dice, Pulpo, no es la original, pero nos vale. Pues claro, claro que sí, Antonio, un abrazo enorme. Y es verdad, es una gran canción que yo creo que en cualquiera de las versiones que existen, la de Rod Stewart, la propia de la Creedence y por supuesto esta de Bonnie Tyler, oye, nos recuerda esta formación musical y nos gusta bastante. Es que me hace mucha gracia porque sea la hora que sea, en este programa de radio, si suena la Creedence, aparece en directo Antonio Naranjo y me escribe un WhatsApp y me pone caras y me pone sus cosas. Así que, Antonio, te mando un abrazo bien fuerte y muchísimas gracias, que tú dentro de un rato estarás con Herrera en Herrera en COPE. Guillermo, un par de mensajes rápidos porque tengo a Juan Andrés Ruber esperando.
Como este que nos escribe Antonio Gil Martínez, y seguro que es una profesión que te gustaría mucho, Pulpo. Uh-huh. Probador de habitaciones de hotel.
Bueno,
dice, yo la quiero para mí, soy ponedor.
Bueno, no está mal. El último, a ver.
Como también tenemos la de Jonathan Fernández García, que dice, desde Asturias, instructor de surf para perros y hacer fila para comprar entradas de conciertos y demás eventos.
Qué bueno, por favor, qué cantidad de profesiones estamos descubriendo hoy en Poniendo las Calles. A partir de las 6 de la mañana comienza Herrera en COPE y lo mejor de tener a Juan Andrés Ruber con nosotros estos días es que siempre se asoma por aquí y nos comparte alguno de los contenidos de Carlos Herrera. Juan Andrés, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días y muy buena versión la de Bonnie Tyler, lo tengo que decir. Sí, es brutal, es brutal.
Mira,
sí, sí.
Yo, el año pasado la estuve viendo en directo en el Hipódromo de la Zarzuela en Madrid. Uh-huh. Y arrancó el concierto con esta canción. ¿No qué te bueno. imaginas el desparpajo rockero que lanza esta mujer ya a sus 60 y muchísimos años?
Eso te iba a decir, que a pesar de la edad sigue en un estado de forma envidiable. Ya nos gustaría estar así a ti y a mí, ¿eh?
Mira, yo cuando hago bolos por ahí, en mi camerino me ponen agua y a lo mejor me tomo un gin tonic. ¿A esta mujer sabes lo que le pusieron?
Pues no sé, un zumo naranja.
Sí, ya le gustaría. Dos platos de jamón, de jabugo.
Bueno, está mal, ¿eh? Así yo también canto, ¿eh?
Claro, así cantó la tía.
Qué maravilla.
Cada vez que se le repetía el jamón, no veas lo que salía por el micrófono.
Salía ahí de todo, ¿eh?
Salía de todo. Bueno, Juan Andrés, ¿hoy con quién vais? Llevamos unos días de una información que nos está dejando a todos estupefactos.
Bueno, está siendo todo muy intenso y donde están las cosas también muy intensas es en la coalición de gobierno, Pulpo, que aquello está que echa humo. Vamos a hablar de ese nuevo choque de trenes entre el Partido Socialista y Unidas Podemos por ese aumento aprobado para el gasto militar y todo apenas una semana del debate del Estado de la Nación, al que Sánchez va a llegar, me da a mí la sensación, con muchos menos apoyos de los que le hubieran gustado. Hablaremos, por supuesto, de este tema, de cómo Podemos ha solicitado la comisión de seguimiento de la coalición de gobierno, que se ha reunido solo 5 veces. La última, Pulpo, te acordarás, fue en octubre del 21 para solventar sí. la crisis de la reforma laboral, y esta vez pues hablarán de ese aumento del gasto en defensa que, ya te digo, ha puesto contra las cuerdas a la relación entre los socios de gobierno. Esto va a dar para unos cuantos capítulos y lo estaremos analizando en Herrera en COPE.
A mí me da la sensación, perdona, Juana,
sí.
que yo pienso que esta coalición está haciendo aguas y están como, está todo el mundo enfadado y están haciendo un teatro que yo no sé si va a durar mucho esto, ¿eh?
Pues no lo sé, yo creo que a ambos es verdad que les conviene, me da a mí la sensación, alargar la legislatura hasta el final, porque es claro. que si no se les va a acabar por completo el chollo, y podemos sí. estar en una situación también electoral sí. muy delicada como para que de repente dejen de estar ahí. Pero bueno, lo veremos, Pulpo, en las próximas uh-huh. semanas, porque esto es impredecible, no se sabe sí. lo que puede pasar. Mientras tanto, ya te digo, la situación económica que vamos a analizar también y comentar en España y en el resto de Europa está siendo muy delicada. El euro está en caída libre, o sea, la moneda ha descendido a su peor nivel frente al dólar en los últimos 20 años. El gobierno cree, a pesar de todo, que España va a mantener su crecimiento, pero bueno. Ellos son los expertos, los se supone, los que controlan.
Nos han dicho tantas cosas ya, ¿verdad?
Que ya no sabe uno qué creerse, ¿verdad?
Sí.
Contaremos también, Pulpo, la última hora de los incendios en España, que ya sabes que durante el verano esto es una desgracia que nos afecta sí. constantemente. A esta hora preocupan 3 fuegos, uno en Aranjuez, otro en Guadalajara y otro en Valencia, en la Venta del Moro, que ya ha quemado más de 1.300 hectáreas. Y que no se me olvide, Pulpo, a partir uh-huh. de las 12 vamos a conectar con la maravillosa ciudad de Pamplona, ya que uh-huh. hoy es 6 de julio.
Ole.
Hoy se va a disparar el chupinazo desde la plaza del Ayuntamiento, la plaza consistorial, y ahí estaremos para conectar, que van a celebrar sus fiestas, una de las más grandes de España y del mundo entero, después de 2 años duros de pandemia, que Pamplona es una ciudad increíble. Van a celebrar sus Sanfermines, por supuesto, volverán los encierros, las corridas de toros, las procesiones, los gigantes, los cabezudos, y ahí estaremos, Pulpo, a las 12 del mediodía para disfrutar de esas fiestas tan maravillosas.
¡Qué gozada! Pues oye, que se disfrute mucho. ¡Viva San Fermín!
Viva.
Yo creo que también se lo merecen, porque han sido 2 años complicados.
Pues sí. Y ya te digo, una fiesta que con tanta afluencia turística y que la gente, además de allí del terreno, la vive tanto, pues es como en las Fallas, Pulpo. No tener esas fiestas un año, pues es una desgracia. Con lo cual, imagínate 2 años. Así que vamos a celebrarlo por todo lo alto, claro que sí.
Perfecto, Juanan, que tengas el mejor miércoles de tu vida. Un abrazo
enorme. Lo mismo te digo, Pulpo. Adiós.
Hasta luego, hermano. Gracias. 5:41, 4:41 en Canarias. Nos acercamos a las 6. A las 6 llega Carlos Herrera, un ratito antes para recibir la del Pulpo. Estará con nosotros, pero hay que mencionar a tanta y tanta gente que a esta hora ya lleva un montón de tiempo trabajando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Me hace mucha ilusión que hayas grabado esta pieza para nosotros, para los ponedores de calles. Yo quiero mencionar a Manuel Navajas. Nos da los buenos días. Dice que nos escucha desde Córdoba, que tiene una empresa que está poniendo las calles desde las 5 de la mañana, que está fabricando hormigón para las obras de edificación. Y muy en mayúscula nos pone que es ponedor.
Como también es ponedor, Tony, de Alicante, y dice: buenos días, Pulpo. Soy técnico de comunicaciones y trabajo reparando las antenas de transmisión de radio. Soy ponedor.
Grande.
Saludos para el Pulpo y su equipo. Equipo potente, bueno. Desde aquí, desde Murcia, Alfonso, vigilante de seguridad. Aquí vigilando las calles y vigilando mi nave.
Muchísimas gracias, Alfonso, por este mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. Nos escribe también Jesús Martínez. Dice que ahora mismo está poniendo las calles y también las carreteras, en concreto la AP7. Soy Jesús, que estoy saludando a los compañeros de Travesa. Dice: una profesión extinguida de lo que habláis hoy, pues la de guarnicionero.
Como nos llega también este mensaje que dice: hola, Pulpo, soy Andrés y soy agricultor de Villena. Todas las mañanas os escucho cuando voy en mi tractor recorriendo los cultivos de cerezos y manzanos. Soy ponedor.
Qué grande,
por buenos favor. Días, Pulpo, magistri mano desde Valencia. Pues nada, arranco ya al cometido diario. A la limpieza y recogida de los residuos urbanos. Siempre atentos al programa. Un abrazote y somos grandes ponedores.
Gracias, Manolo, por ese mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. Hay un montón de mensajes de ronda de ponedores. No nos da tiempo, los metemos en la nevera y mañana los recuperamos. Son las 5:43, hora menos en Canarias. Y ya sabes que durante esta semana estamos deteniendo la máquina del tiempo en canciones que tienen que ver con la carretera, con la conducción y el placer de conducir. Es verdad que cada día estamos escuchando una canción diferente y con ella lo que hacemos es recordar algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el año en el que aparecía esa composición musical que enseguida vamos a escuchar. Bueno, pues en esta ocasión nuestra máquina del tiempo se ha detenido en el año 1988. Y en aquel año, por ejemplo, el 12 de enero, se inauguraba en la base Juan Carlos I en la península de Hort, en la Antártida. Bueno, esta fue la primera base española en la Antártida, situada en las islas de Shetland del Sur. Desde entonces se utiliza para realizar numerosos estudios científicos sobre la biología, la geología y también la climatología de la zona. Y así fue como lo documentó Televisión Española.
La base española está situada frente a la Bahía Sur. Puede albergar un máximo de 8 a 10 personas. Un módulo independiente, equipado con todo tipo de aparatos, sirve de laboratorio.
España, incorporada a las tareas antárticas, imponga...
Esto era 1981, cuando sucedía este acontecimiento, pero también ese año el grupo malagueño Danza Invisible daba sus primeros pasos. No fue hasta 4 años después cuando lanzaron su mayor éxito, que vamos a escuchar enseguida, A este lado de la carretera. Yo creo que este gran tema simboliza, entre otras cosas, que el grupo tenía claro el camino que tenían elegido. Hicieron inmensidad de kilómetros en su furgoneta y esta canción que vamos a escuchar desde ya es la indicada para trasladarnos con ellos en lo que fue su viaje hacia el éxito. A este lado de la carretera, el tema original es de Van Morrison y es una composición y una versión magnífica de Javier Ojeda y sus chicos malagueños. Si puedes, sube la radio y disfruta.
A la calle donde vivo, la luz del sol nunca llega. Cariño, vente conmigo a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera. Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera. Esta vida que vivimos no es para mí.
Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte. Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar los fines de semana a 1.811.000 personas.
No puedo vivir sin ti.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma también el del partidazo de COPE. Juanma Castaño es el referente de la radio deportiva nocturna y ya es escuchado por 767.000 oyentes.
Aquí estamos en París, a los pies de la Torre Eiffel.
Gracias a ti, COPE es la número uno del deporte.
...78.752 ponedores en nuestro Facebook, súmate, porque tenemos que quitarnos esta cifra de encima, hay que alcanzar los 78.755 al menos, y te mencionaré, ya sabes, para darte las gracias y la bienvenida, a partir de las 6:10 hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Francisco Trujillo ya está con nosotros, y también Guadalupe Tornero. Bienvenidos a este primer despertador de la radio, llevamos aquí desde las 4, levantando España. Buenos días.
Raindrops splash rainbows. Perhaps someone you know could sparkle and shine. As daydreams slide, color from shadow. Picture the moon glow that dazzles my eyes. And I love.
De la mañana en las Islas Canarias. Él comienza a las 6, pero ya está aquí como un ponedor más, pues preparando, imagino, que lo que tiene que ser preparar 7 horas de radio en directo. Carlos Herrera, buenos días. Huele a humedad Madrid, yo no sé qué está pasando, hace un calor súper extraño esta madrugada, Herrera.
Pues por aquí, por cierto, esto tiene retorno.
Ajá.
Si me lo quitáis. Por aquí la cosa va bien, aquí, cuando digo aquí, digo el sur.
Bueno, claro, pues aquí hace una sensación de que algo se nos está pegando en la espalda, hace un calor húmedo increíble. Tremendo, Herrera, tremendo. Bueno. Escúchame, hoy vamos a acordarnos de alguien muy, muy especial, que yo creo que marcó una época musical muy importante y que cuando yo le puse cara me llamó muchísimo la atención. Me estoy refiriendo al gran Louis Armstrong. ¿No te parece maravilloso todo lo que hizo?
Sí, tanto su bis como músico, como creador en su especialidad, y luego como cantante agradable, confortable, sí. Es como un cojín, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Louis Armstrong. Con Armstrong se dio un caso parecido con el de Nat King Cole. Uh-huh. Era un buen pianista, o con el de Fred Astaire, que era un gran bailarín. Bueno, y luego se demuestra que son grandes cantantes.
Claro.
Como pasó con Armstrong. Tenía una personalidad marcadísima y cualquier cosa que cantaba se hacía muy simpática.
Es verdad.
Era un gran músico, ¿eh?
Uh-huh. Es verdad, Herrera. Fíjate que yo creo que esta es la gran canción, es el icono de Louis Armstrong. Lo que pasa que te pones un poco a mirar en la discografía de este hombre y encuentras canciones que, como tú dices, son como una almohada, como un cojín para bueno, confortar a la gente que goza con su música. Mira qué interpretación de la Vie en Rose.
The magic spell you kiss, this is love and rose.
Normalmente sugerente,
sí.
Es diferente,
sí.
Es diferente a todo y a todos. Es una maravilla, claro.
Yo de Louis Armstrong me acuerdo un sketch que hicieron Martes y 13 en la tele, en el que Millán se ponía a imitarle y estaba tocando la trompeta. Y lo mejor de todo es que en el momento en el que se separa de la trompeta se le mantienen los mofletes muy inflamados porque se había metido algodones. Es que hay que ser muy idiota para hacer eso en la tele, ¿verdad? Porque no tiene otra explicación, ¿eh?
Tiene mucho arte, mucho arte.
Sí, es verdad. Bueno, pues estamos escuchando a Louis Armstrong en este momento en Poniendo las Calles, Herrera, porque hace 51 años que fallecía en Nueva York y fallecía de un infarto. No falleció mayor, falleció cuando tenía 69 años.
Sí, es que todos creemos que Louis Armstrong tenía 90 años y no, estaba, en fin, trabajado.
Sí, es verdad. Pasa que es un poco como Roy Orbison, ¿no? Que siempre tuvieron aspecto de mayor. Es como que te da la sensación de que tenía más años de los que tenía, pero realmente, oye, 69 años no es una cifra de ser una persona muy mayor. Falleció de este infarto, pero realmente yo creo que significó el sonido de Nueva York. Durante un montón de años Nueva York sonaba así, sobre todo en las películas. Fíjate qué canción también me he traído por aquí, Herrera, a ver si te gusta. Este Hello Dolly, mira qué bonito.
Hello, darling, this is Louis, darling. It's so nice to have you back where you belong.
La comedia musical Hello Dolly, uh-huh. Que luego se llevó al cine con Barbara Streisand, luego volvió a Broadway otra vez. Yo la he visto no en la primera edición, sí en la segunda edición. Tuvo un golpe de maestro por parte del director de la película cuando en el Jardín de la Fantasía, que era el restaurante que visita Dolly, aparece Louis Armstrong. Y montan ese número musical, porque en la comedia original no era con Louis Armstrong, claro. Bueno, era la, bueno, pues sin más, ella iba al Jardín de la Fantasía y allí le esperaban todos y los camareros se ponen a bailar y por aquí y por allá. Y entonces en el film alguien tiene la idea de que sea Armstrong el que dirige la orquesta y el que luego se gira y se pone a cantar con Barbara Streisand.
Qué bueno, por favor, qué historia más buena. Qué historia más buena, Herrera. Y ya para despedir, porque comienzas tú el programa enseguida, Herrera, hoy nos vamos a acordar de que hace 65 años se conocían, ni más ni menos que en un autobús, dos leyendas de la música, John Lennon y Paul McCartney. Fíjate lo que es la vida, ¿eh? Coincidir, formar un grupo y poner a bailar al mundo, ¿eh?
Durante tantos años.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Herrera, con esto te digo hasta luego.
Bueno, me voy al gran Dor.
Te escuchamos, te sentimos, te agradecemos, Herrera.
Adiós.
Hasta luego.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
13 se afianza en junio como el gran referente informativo entre las cadenas de la TDT. El especial Código San Boal Elecciones Andaluzas del 19J se convierte en la opción favorita de la TDT en la noche electoral. Medio millón de personas siguen la Santa Misa con motivo del 10º Encuentro Mundial de la Familia. Iglesia al Día se consolida un mes más como la referencia televisiva de la información socio-religiosa. Y casi 16 millones de personas han disfrutado con el entretenimiento de 13 a lo largo de toda la temporada. 13, tu televisión. Compártela.
Hoy con Endesa tener la respuesta para ahorrar en tu factura de la luz es muy fácil. Solo tienes que llamar y te mejoramos los precios de tu factura de mercado regulado, con precios estables y sin permanencia. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor. Llama al 876-0909 o entra en mecambioendesa.com.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Descubre nuestras soluciones de climatización al mejor precio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, conductos y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. También en bricomart.es, donde compran los profesionales. Bricomart.
Papá, comprar lotería está desfasado. ¿Y si nos compramos una parcela en el metaverso? El futuro es digital. En Fundación Telefónica te ayudamos a formarte para ese futuro. Aprende Big Data, ciberseguridad e inteligencia artificial. Ven a 42. Los campus de programación gratuitos sin límite de edad con un 100% de empleabilidad. Infórmate en fundaciontelefónica.com o visítanos en Madrid, Barcelona, Ordúliz y Málaga.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Les cuento cómo han sido las últimas horas y sobre todo cómo pueden ser los 5 días decisivos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y es que factores como la inestabilidad económica, los bajos salarios, han convertido a los llamados así centennials como la generación más quemada.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio. Línea editorial.
Cadena COPE.
El texto de reforma constitucional que debe someterse a referendo popular en Chile el próximo día 4 de septiembre ha dividido fuertemente a la sociedad. La polarización y la fragmentación se han adueñado del proceso constituyente, provocando tensiones muy enconadas. Los trabajos de la Comisión Constituyente se iniciaron bajo la presidencia de Sebastián Piñera. El actual presidente, Gabriel Boric, recibió el pasado lunes el texto que deberá someterse a plebiscito obligatorio. Chile se constituye en una democracia paritaria, plurinacional e intercultural, así como en un Estado social y democrático de derecho, en el que se reconocen el derecho al aborto, el deber de prestación por parte del Estado de servicios públicos en materia de educación, salud, vivienda, trabajo y pensiones, y el derecho al agua como bien que no puede ser objeto de apropiación. Chile seguirá siendo una república presidencial en la que se permite la reelección consecutiva por una vez, en la que el Senado será sustituido por una Cámara de las Regiones. El texto es visto, y no solo por los votantes de derecha, como una propuesta nacida de la sobrerrepresentación de la izquierda más radical en la Convención Constitucional. La ley del péndulo no parece el mejor modo de enfocar el futuro. En todo caso, serán los chilenos quienes, tras la larga y tensa campaña que se avecina, la aprueben o rechacen. El peligro, como ya se atisba, es que los márgenes de la convivencia acaben desbordándose y el gobierno de Boric y el proceso constituyente acaben a la deriva.